Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a Manuel. Manuel, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, mucho gusto.
Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias.
Manuel, ¿puedes presentarte un poquito?
Claro que sí, pues yo soy Manuel, tengo 23 años. Yo nací en Bogotá, Colombia, en el año 99. Y nací, bueno, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá tan solo, mis papás se separaron. Entonces, pues yo toda mi vida he vivido, digamos, con una relación con mi mamá y una relación con mi papá, pues digamos, por aparte.
Vale, ¿tienes entonces, hermanos, Manuel?
Sí, mi mamá tiene nueve hijos. Entonces, la cara. Sí, tiene nueve hijos y mi papá tiene cinco hijos. Y en común somos mi hermano mayor y yo. Entonces, sí, somos esos dos, digamos que hermano de sangre de papá y mamá es el mayor.
Vale, si yo tuviera que preguntar, ¿cómo era Manuel de pequeño? ¿Cómo era Manuel de pequeño?
Bueno,
¿en qué se fijaba? ¿Qué valores tenía?
Sí, yo era un niño, yo creo que era un poco travieso. Travieso bien porque, digamos, o sea, no hacía así grandes males y esto, pero me gustaba siempre estar haciendo bromas con mis hermanos, haciendo chistes, cosas y, digamos, yo cuando ya empecé a crecer un poco, empecé a tener un poco como problemas con esto de la mamá y del papá y de esto. Entonces yo me empecé a volver ya como un poco como rebelde y hacía a veces un poco de males, como de pelearme un poco con mis hermanos, de esto y nunca, digamos, fui un niño así súper, digamos, que hiciera muchas cosas muy malas, pero sí en un sentido era muy rebelde con esas cosas pequeñas de pelear. Me gustaba pelear y sacarle la rabia a mis hermanos más grandes o a mis compañeros. Pues te cuento, digamos, de eso que yo no estudié en un colegio normal porque mi familia, pues mi mamá, como éramos tantos y mi padrastro, ellos decidieron hacer una especie de homeschooling.
Vale.
Entonces, pues yo en el día a día no estaba con muchos niños, sino estaba con mis hermanos y mis hermanastros, que son los hermanos de los hijos de mi padrastro. Entonces, pues a ellos, yo a ellos les bromeaba todo el tiempo, les sacaba la rabia, a veces me pegaba un poco de puños y eso, que no era muy bueno tampoco.
Bueno, pero era relación normal de hermanos.
Sí,
era
sí.
Por...
Digamos, yo a veces sí sentía como un poco como esa dinámica de que como había problemas con mi papá y con mi mamá y todo eso, entonces yo me desquitaba era con mis hermanos pequeños. Pero pues yo no crecí en una familia que era católica, ¿no? Entonces, pues nosotros, mi mamá siempre me inculcó los valores, digamos, cristianos, por decirlo así, pero sin al mismo tiempo ser
sin católico. Alimentar que eran católicos.
Exacto, sí, sí. Entonces, por ejemplo, a mí me enseñaron de pequeño y a todos mis hermanos nos decían, nunca, nunca puedes mentir. Entonces, para mí, un valor de toda mi vida siempre fue no mientas, no mientas. Entonces, siempre que peleábamos o cualquier cosa, nos preguntaban, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Quién rompió esto? Siempre nosotros así nos dieran el regaño. Nosotros siempre, no, pues yo no miento, entonces digo, ¿quién fue? Y otra cosa que me acuerdo que mi mamá me enseñaba mucho de pequeño era seguir la voluntad de Dios. Entonces me acuerdo que ella en las noches me decía, ve, hijo, ora un rato y dile a Dios gracias por el día, gracias por lo que has hecho, por esto. Y siempre busca hacer lo que Dios te diga. Sí, entonces yo cuando iba a entrar a la universidad y estas cosas, yo siempre le preguntaba a Dios, pues Señor, ¿qué quieres de mí? Y esto era pues digamos sin ser católico ni nada.
Vale, sí. O sea, me choca. O sea, no habéis sido educados en una fe católica, pero sin embargo sí que creíais.
Sí. Sí, digamos, yo como lo suelo explicar, porque a veces hasta es un poco enredado para mí, es que de alguna forma éramos católicos, bueno, no católicos, éramos cristianos, pero no comulgábamos con nadie más, en el sentido de que no éramos protestantes que fuéramos a una iglesia, escucháramos a un pastor y esto, sino era como algo que vivíamos muy, muy dentro de nuestra familia, y ahí pues me inculcaban como estos valores, de a veces leer la Biblia, de orar, de esto y del otro. Entonces, algo bueno, se me olvidó también contarte eso, y es que a mí no me bautizaron, por lo que no eran católicos, ni eran cristianos, ni nada, pues digamos protestantes, a mí no me bautizaron de pequeño. Entonces fue más adelante, cuando yo fui pues ya consciente y más grande, que yo decidí bautizarme, cuando tenía en el 2018, o sea, tenía 18 años.
Vale.
Sí, sí.
El Manuel adolescente.
Bueno, el Manuel adolescente. Yo he sido una persona que, como nosotros estábamos en este homeschool, que es pues el colegio en la casa, nosotros, nuestros padres no querían que estuviéramos por allá solamente, ¿sabes? Como estudiando todo el día y no hablando con nadie, solo mis hermanos. Entonces la forma como de nosotros compartir con otras
socializar
era a través de los deportes.
Vale.
Entonces a nosotros siempre nos inculcaron a jugar muchos deportes. Entonces yo me acuerdo que de chiquito yo jugaba squash, jugaba tenis, jugaba fútbol, jugaba golf, jugaba todo. Y mis hermanos empezaron a especializarse por algún deporte, mis hermanos mayores. Entonces mi hermano mayor se especializó en golf, entonces le metió muy duro al golf, entrenaba todos los días, se fue a estudiar a Estados Unidos con una beca de golf, el otro en tenis, el otro en natación, el otro así.
¿Y tú?
Y yo me especialicé en el golf. Entonces yo toda mi vida, desde que tengo 5 años, jugué golf, pero completamente. O sea, jugaba torneos, entrenaba todos los días, hacía, bueno, muchas cosas. Y entonces, ¿a qué se dedicaba el Manuel adolescente? Era eso. Yo me dedicaba, pues digamos, Dios no estaba muy presente en el día a día, sino solamente en el momento en el que yo fuera a tomar alguna decisión. Yo decía como, Dios, ayúdame. Entonces hacía esto, hacía el otro. Pero entonces yo siempre pues, jugaba mucho golf. Y a eso dedicaba mi tiempo de joven.
¿Los estudios?
Los estudios, bueno, estaba en este homeschool que te digo, entonces ahí digamos que no era muy exigente académicamente y también teníamos como esa libertad de poder graduarnos en el momento en el que más o menos eligieran mis papás. Entonces yo cuando tenía 17 mi papá me dijo, bueno hijo, gradúate ya. Y a mí todavía me faltaban muchas cosas, o sea, yo salí de matemáticas mal, de química mal, de esto, de lo otro. Y entonces me dijeron, o bueno, yo dije, quiero estudiar algo que sea de ingeniería y al mismo tiempo en mi vida siempre ha estado muy presente el servicio. Entonces yo siempre quería hacer algo de servicio, algo que pudiera ayudar a las demás personas. Entonces yo dije, ¿cuándo me iba a graduar? ¿Qué puede ser de ingeniería y que sirva de un servicio como más patente en las personas? Entonces yo decidí estudiar ingeniería biomédica.
Vale. ¿Qué pasa en el 2018? ¿Cómo llegas al 2018 a bautizarte? Claro. ¿Qué se produce? ¿A quién conoces? ¿En dónde te metes? ¿O cómo estabas tú interiormente como para darte cuenta de que Dios tenía que formar parte de tu vida?
Vale. Bueno, pues yo me di cuenta un poco pues, con esta formación que tenía de un poco de oración que hacía yo en las noches y esto. Y mi familia empezó, fueron ellos, porque a mí siempre me habían dicho... La misa, no, eso es del demonio. El rosario, no, eso es del demonio. La virgen, no. Entonces yo me acuerdo, me devuelvo un poquito a una anécdota que era mi abuelo, él sí era pues, más o menos católico eso, de tradición. Entonces él le decía a mi mamá, ¿cómo así que no van a bautizar al niño, que no sé qué? Entonces un día, me contó después la pareja de mi abuelo, me dijo, nosotros los llevábamos un día a una iglesia y sin que su mamá supiera, porque ella era anticatólica, nosotros fuimos y les echamos agua bendita, así como una especie de bautismo. Decía, eso no fue un bautismo, pero algo hicimos ahí. Entonces hicieron eso. Y me acuerdo otro día que nos llevaron y mi mamá nos vio y se puso muy brava. Y nos dijo, no, eso no lo pueden hacer, eso es terrible, no sé qué. Entonces en mí creció como un miedo internamente, como, uy, eso de todo lo que sea católico es muy mal. Entonces yo veía una imagen de lo que fuera de Jesús o de la Virgen. Y yo internamente me sentía como enfermo, como, uy, esto está muy mal. Como cuando tú ves algo muy malo en la calle que pasa o algo, te sientes mal. Entonces yo me sentía así muy mal. Entonces para romper un poco esa barrera, yo creo que como venía de mi familia, tenía que ser rota también por mi familia. Entonces fueron ellos los que empezaron a acercarse a diferentes denominaciones cristianas.
Vale.
Entonces ellos me invitaron en Estados Unidos. Me dijeron, ah, vamos a ir a una iglesia protestante. Porque ellos pues viven allá, entonces yo, bueno, vamos a la iglesia protestante. Y fui allá y estuve un rato y cantaban y era como un concierto y eso. Y no me gustaba casi, yo, eso está muy raro, o sea, la gente es muy rara. Y bueno, después fui en Bogotá, en mi país, fui a otra iglesia protestante. Y era aún más raro porque eran como 3.000 personas, pasaban unas bolsas de dinero así negras, grandotas, y la gente tiraba y tiraba. La gente se caía al piso, bueno, un montón de cosas y yo, esto está muy raro. Y como que ahí empecé a interesarme como por la religión y por un poco entender un poco más como esas cosas de, bueno, qué es la diferencia entre ser cristiano o solamente ser cristiano y no ser católico y qué significa ser ortodoxo y esto y lo otro. Y en esas, con mi hermana mayor, María Paula, fuimos a un grupo de carismáticos. Entonces, como si fuera un poco como el mismo estilo protestante de cantar y bailar y todo eso. Pero a mí algo que me sorprendió mucho fue ver jóvenes que tuvieran este este principio que yo tenía de chiquito, que mi mamá me había inculcado, que era hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y yo veía gente joven, sí, no sé, de 20, 19, haciendo la voluntad de Dios y queriendo hacerlo, y lo decían. Yo, es que yo lo que busco hacer con mi vida es hacer la voluntad de Dios. Y yo como, oh, existe gente que también quiere hacer la voluntad de Dios y que quiere seguir al Señor, y no es solamente los que están en mi familia o solamente yo. Entonces ahí como que para mí hizo clic y le empecé a dar un poco de chance a todo lo que fuera católico. Entonces pues ahí comenzó como ese proceso lento. Ya luego tuve algunos retiros de conversión y esto, que para mí no fueron así muy poderosos, como que yo lloré todo el retiro y vi al Señor y me sentí así súper movido. Pero pues digamos que fue una forma también como de ir profundizando en esa fe católica y en esa fe de ver a los demás esforzándose por el Señor, por las cosas de Dios. Y ya, pues ya un poco comprendiendo todas estas cosas en mi corazón, es en el año 2018, en el que antes de servir en el retiro que se llama EFETA, yo me bauticé. Me bauticé y hice mi primera comunión. Entonces yo me acuerdo perfectico de mi primera comunión, de mi bautizo, de todo, me acuerdo muy bien. Sí.
¿Qué sentiste?
En mi primera comunión, bueno, de hecho el bautismo fue muy bonito porque siempre en mi familia ha habido como muchos, lo llamo rayes en Colombia, pero es como rivalidades o peleas, vale, entre la familia. Y eso a mí siempre me había generado mucha ansiedad. Sí, entonces, por ejemplo, si yo veía a mi papá por ahí y se asomaba a mi mamá por ahí en la calle o lo que fuera, claro, yo me daba un paro cardíaco. Me acuerdo un día que nos encontramos en un ascensor, yo iba al médico y mi papá estaba bajando el ascensor y yo iba con mi mamá. Y yo me sentía así, se bajó el ascensor, se salieron, no se saludaron ni nada. Entonces para mí siempre había sido como algo que me causaba mucha ansiedad. Y esa primera experiencia de paz en el Señor para mí fue algo que en serio me motivó mucho a seguir adelante y a estar convencido de que yo estaba haciendo lo que era. Porque yo me iba a bautizar y yo le dije a mi papá, pues papá, yo quiero que tú estés. Y además estaba mi padrino, mi mamá, o sea, como todo esto. O sea, el esposo actual de mi mamá y uh-huh, todo, entonces pues digamos, en teoría era una pésima idea porque, sabes, las cosas no eran muy buenas. Pero yo estando allá, yo me acuerdo que hubo un pequeño choque, que de un cruce de palabras que se hablaron feo y esto. Y yo recuerdo que yo en mi corazón solamente fui capaz de entregarle completamente al Señor ese momento, que nunca lo había hecho así como, Señor, te entrego esto. O sea, mi familia, lo que a mí me cuesta, lo que siempre me ha hecho doler el corazón, te lo entrego. Y encontré una paz, fue, o sea, no sé cómo describirlo, como una alegría en medio de algo muy duro. Entonces era como una paz, es como la canción de Simon and Garfunkel que dice como Bridge over troubled waters, y como el puente por encima de las aguas caudalosas o algo así. Entonces yo sentía eso, como estoy caminando por encima de todo esto que es muy caudaloso. Y bueno, me bauticé y la primera vez que comulgué fue muy bonito también porque pues fue como sentir, como renovar esa paz que sentí cuando me bauticé, como volver a sentir eso en mí. Entonces fue muy especial.
¿Cómo acepta tu familia todo esto?
Bueno, como te digo, mi familia fue la que empezó a acercarse, ¿no? Entonces ellos fueron realmente los que empezaron a, o sea, ellos fueron los que empezaron a ir a misa, yo no iba a misa. O sea, a veces los acompañaba a ir a misa, pero yo no comulgaba porque no, pues no me había bautizado ni nada. Entonces ellos fueron, digamos, un poco los que llevaban los caballos,
o sea,
en ello. Entonces sí, ellos lo tomaron muy bien. De hecho, mi mamá fue la que me dijo, mira, yo creo que es importante que te bautices para que también pues tus hermanos como que sigan ese ejemplo y esto. Entonces yo como, ah, bueno, sí, también como que, bueno, muchas cosas ahí. Entonces mi familia realmente fueron los que guiaron un poco el proceso, vale, en un principio, y ya después, pues ya fui yo como el que lo fui asumiendo.
Vale, te bautizas, tomas la primera comunión. ¿Y cómo sigue ese camino de católico recién converso?
Bueno, sí, yo creo que algo que a mí me ha ayudado mucho en mi historia es como ese diálogo entre caminar solo en la fe y caminar con personas, porque digamos toda mi vida yo sentía que caminaba solo, o bueno, con mi familia y esto, y empezar a conocer grupos y personas fue algo que me ayudó mucho. Entonces en Bogotá yo empecé a visitar un grupo que era, ya no eran carismáticos, a ese paré de ir, y con mis hermanos, con todos mis hermanos, empezamos a ir a un grupo que eran muy apostólicos y les gustaba el apostolado con jóvenes y hacían campamentos y cosas y esto. Y hacían algo que a mí, yo nunca lo había hecho con un sentido cristiano, y era el servicio social. O sea, era algo muy sencillo que era algo que se llama en Colombia o en Bogotá los recicladores. Son estas personas que llevan cajas de basura, llevan básicamente cogen toda la basura y la van separando.
Vale.
Y es un trabajo pues muy, muy sucio en el sentido físico, ¿no? Como que hay mucha suciedad, mucho malestar. Entonces nosotros simplemente lo que hacíamos con este grupo era llevarlos, acompañarlos a subir un puente, pasar un puente, que ellos llevan unas cosas que son las zorras, que son como un carrito que ellos van empujando.
Vale.
Entonces ellos no la pueden pasar solos, entonces nosotros simplemente les ayudábamos y les empezábamos a dar, les dábamos agua de panela y tratábamos era de hablar con ellos. Y digamos, no era nada así súper dramático que les cambiamos la vida o lo que fuera, pero para mí fue empezar a ver que esa religión o esa relación con Dios propia no puede simplemente quedarse en el yo. Sí, que yo quiero seguir la voluntad de Dios. Entonces, Señor, ¿qué universidad elijo? Esta. Señor, ¿qué trabajo hago? Este. No, o sea, no se puede quedar. O sea, claro, es importante como esa realidad del yo, de bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero también tenemos que llevar eso a los demás. Entonces, empezar a ver eso y ese apostolado que hacíamos con estos recicladores y con los jóvenes a mí me ayudó mucho. Entonces, después de eso fue triste porque llegó pandemia. O sea, eso fue 2019 y 2020, pandemia, y entonces todos encerrados, y obviamente tú llevas un año de ser católico, hay muchas cosas que no conoces, que no entiendes, y cierran las iglesias, cierran las misas, cierran las confesiones, cierran todo. Y en mi casa éramos 20 personas, entonces éramos ahí un montón de personas, siempre todos en el día a día, en el día a día. Y nosotros nos habíamos empezado un poco, yo internamente también, a acercar a la Virgen, a nuestra madre. Y hacíamos el rosario en las noches y esto, pero no lo hacíamos completo. Muchas veces hacíamos un misterio o hacíamos dos misterios y después nos íbamos a dormir. Entonces era como unos pequeños pasos que dábamos. Y después uno de mis hermanastros, que se llamaba Mati, en el año 2020, el 20 de julio del 2020, nosotros estábamos todos encerrados en la casa, y en nuestra casa allá en Bogotá hay un jacuzzi. Y estábamos con mi hermano jugando golf, de hecho salimos a jugar golf, y me acuerdo que yo vi un mensaje y decía que ya respiró. Y yo, ¿que ya respiró? Eso está raro. Entonces le pregunté a mi hermano, oiga, ¿sabe qué es esto? Y él me dijo, no, ni idea, de pronto algo que de mi mamá o de esto. Bueno, seguimos caminando unos 200 metros más y llaman a mi hermano y yo veo que él se tira de rodillas y empieza a decir, no, pero cómo así. Entonces yo ya en ese momento supe que era algo grave, algo grave. Y me llama uno de mis hermanos llorando, atacado, y me dice, no, Manuel, no sé qué, así. Y yo, pero ¿qué está pasando? Y no me dice nada, cuelga. Y después me llama otro llorando también, atacado. Así tres hermanos me llamaron. Y después me llama mi mamá y me dice, Manu, es que Mati murió. Mati era pues uno de mis hermanastros, como te digo, que estaba viviendo con nosotros. Pues para mí era como un hermano. Yo me acuerdo que dormía la siesta con él y todo. Pues yo me acuerdo que en las noches yo lo dormía y lo ponía en su cunita y todo. Y eso pues fue algo muy duro para todos nosotros, porque bueno, él murió ahogado en ese jacuzzi que te digo. Pero para nosotros fue como un ancla que nos pusieron en el cielo. O sea, el Señor nos puso en el cielo a Mati, y ahora pues para nosotros fue eso, como bueno, ahora es que llegar al cielo no es cualquier chiste. O sea, claramente para nosotros siempre lo queríamos y todo, pero en el momento en el que tú tienes a alguien tan cercano y tan inocente en el cielo, tú dices, yo quiero llegar a estar con él, quiero volver a verme con él. Entonces nosotros, desde ese día que él murió, todas las noches en mi casa hacemos el rosario a las 7 de la noche, y empezamos como una vida también mucho más mariana en ese sentido, de ver pues a la Virgen como en el centro de nuestras vidas. Y realmente pues fue algo muy, muy duro para toda la familia, pero pues nos acercamos mucho, mucho a nuestra madre. Y bueno, eso fue 2020, pandemia, hasta ahí ya más o menos.
¿Y a los siervos del Hogar de la Madre cuándo los conoces?
Ah, bueno, esa es una historia muy bonita también. Porque, digamos, yo desde que me bauticé y yo ya tenía 18 años, yo sentía un poco como ese llamado que Dios me hacía a la vida sacerdotal. Y yo no lo entendía porque yo de chiquito ni de vaina se me ocurría ser sacerdote, porque pues ni siquiera estaba en la iglesia, entonces yo pues no. Y ya fue, me acuerdo que la duda empezó un día que me preguntó un amigo mío, me dijo, yo creo que cualquier católico que realmente sea católico, llega un momento en el que se tiene que cuestionar cuál es su vocación, se tiene que cuestionar qué es lo que Dios quiere para ti. Y entonces para mí entró esa chispita como de, uy, pues qué querrá Dios para mí, será que quiere que sea sacerdote o que sea matrimonio, todo esto. Entonces esa chispita como que fue madurando a través de toda mi vida cristiana, ya desde que me bauticé, y llegó un punto en el que yo estaba ya como buscando respuestas concretas, ¿sí? Porque ya terminé la universidad, ya me había graduado, yo decía, pues que este mundo me sigue diciendo, coge estos pasos, sí, ve a trabajar, cásate, consigue esto, pero yo no, pues tampoco sentía mucho eso, de seguir los pasos ya predeterminados, pues que tiene el mundo. Entonces, yo me acuerdo que estábamos haciendo un estudio de Biblia de Teología del Cuerpo con unos amigos, y ahí llega un momento en el que hablan del celibato. Entonces, cuando hablamos del celibato, invitamos a una monja y a un sacerdote, y entonces les dijimos, bueno, cuéntanos un poco sobre qué es la vocación y esto. Y me acuerdo que esa monjita dijo, mira, si tú tienes inquietudes hacia la vida religiosa, lo único que tienes que hacer o lo que tienes que hacer es lanzarte. Lánzate y mira el Señor a dónde te lleva, porque si tú no das ese paso, pues no te vas a quedar en la nada, en preguntarte. Entonces fue muy providencial porque todas esas preguntas se cruzaron con que yo conocí al sobrino de uno de los siervos del hogar de la madre. Entonces yo entré a la casa de él sin conocerlo, vi una imagen del padre Henry, que yo ya lo conocía y me había gustado mucho, y le pregunté, oye, ¿por qué tienes la imagen del padre Henry? Y me dijo, ¿qué? ¿Tú conoces al padre Henry? Así feliz, contento, con una sonrisa. Yo, pues, o sea, es un video, o sea, una historia muy impactante, pero ¿por qué se pone tan feliz? Y me dijo, no, mira, es que él es mi tío. Y yo estuve en Ecuador con mi tío haciendo una experiencia con los siervos, y eso a mí me cambió la vida, me dijo. Y yo sentí por dentro una pequeña bola de fuego, como la que es pequeña. Yo creo que no fue tan grande como la del padre Henry, pero una pequeña que me decía, tú tienes que ir allá, tú tienes que ir a conocer. Entonces yo en ese momento no le dije a él nada. Ya más adelante me hice muy amigo de él y le dije, oye, ¿tú crees que los siervos me reciben para hacer una experiencia? Y me dijeron, sí, ellos te reciben. Entonces hablé ahí con uno de los padres. Estuve en Ecuador y bueno, pues acá sigo en esa búsqueda de saber qué es lo que el Señor quiere para mí. Pero yo siento que el Señor desde un principio me ha dicho, sigue mi voluntad, sigue lo que tú quieres, lo que yo quiero para ti, y yo te voy a ir mostrando el camino. Entonces, pues hasta ahora estoy como recorriendo ese camino que el Señor pues me ha mostrado, ¿no?
¿Y ahora? Si tú tienes un joven enfrente que no sabe dónde tiene que ir, que no sabe lo que tiene que hacer, que está totalmente perdido en su vida, y tú estás tan lleno de Dios, ¿qué le dirías?
Bueno, yo le diría a ese joven, primero, que no se canse de buscar la verdad, que no se canse de buscar la verdad, porque la verdad plena está en la Iglesia Católica, y que siga el amor, porque el Señor habla a través de ese amor con el que nosotros nos entregamos a los demás. Entonces, si uno está en dudas o está haciendo cosas, yo creo que tiene que uno pues saber eso, que en la Iglesia está como pues la verdad, y hay muchas ayudas como los sacramentos, y dos, pues que tenemos que buscar siempre entregarnos por los demás, ¿sí? Entonces, pues no sé si respondí la pregunta, pero buscar eso.
Manuel, muchísimas gracias por estar hoy aquí
con
nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Amigos, pues aquí os dejamos, Manuel y yo, hasta la próxima semana. A ver qué tal se nos da esta semanita, pero sí, hay que perseverar. Al final es una persecución de Dios, ¿eh? Yo creo que Dios nos coge desde pequeñines, nosotros no somos muy conscientes, pero nos ha agarrado bien, ¿eh?
Sí.
Bien, bien. Perseverar. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.